Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano. Contamos con la presencia de nuestra compañera docente del Departamento de Economía, Melissa Salgado, quien nos acompaña precisamente para hablar de un tema pues de cara al futuro. Para comprender los problemas actuales, tenemos que comprender también cuáles fueron las circunstancias que han venido condicionando el presente. Y precisamente estamos hablando de el estilo de desarrollo promovido desde los años 60, pues hasta el presente. Todo esto en el marco de comprender además pues el tema precisamente de los regímenes políticos, la estructura económica y la inserción internacional. Se puede dividir pues digamos la evolución de la economía salvadoreña en tres grandes periodos, del 60 al 80, ¿verdad? Un modelo híbrido pues que se industrializó pero seguía descansando en la agroexportación. Después, los años 80, la década perdida que llaman, y luego a partir de los 90 hasta el presente, ¿verdad? El auge pues y quizás agotamiento del neo o relanzamiento del neoliberalismo, no sabemos. Entonces, Melissa nos ha estado precisamente destacando cuáles son pues los rasgos de estos esquemas pues en lo político, en la estructura económica y la inserción internacional. Acabamos de comentar pues las características en esos tres órdenes hasta los años 70, ¿verdad? Entonces ya Centroamérica entra en crisis y precisamente hoy vamos a esa década, Melissa.
Muy bien. La crisis entonces económica se respiraba ya, ¿verdad? Hacia finales de los 70. Y solo para tener una idea, en la región, de los 5 países, 3 entran en conflicto armado. Honduras, que no, digamos que no fue del todo, pero sí funcionó una base militar importante.
Claro,
también. Entonces, de alguna forma estaba involucrado también. Claro. Solamente Costa Rica, de nuevo, bastante aparte, ¿verdad?
Claro,
de este conflicto
ha sido
político.
Otro mundo.
Lo importante de esta década es que si bien, estamos hablando de una enorme catástrofe, ¿verdad? En todos los sentidos. Con la guerra civil salvadoreña, estamos hablando de la pérdida de más de 75,000 personas, más de 25,000 desaparecidos, etcétera, etcétera, además de la destrucción, ¿verdad?, de infraestructura productiva, claro, etcétera, etcétera. Pero en medio de toda esa hecatombe, esa debacle, es importante también analizar como este apellido que tiene siempre la década de los 80, que es la idea de esa de la década perdida. Yo creo que esa década perdida, podríamos decirlo, sí, pero ¿para quién? ¿Para quién fue quien perdió en esa década?
Muy bien, sí.
Y es bien curioso darse cuenta, cuando uno empieza a estudiar un poco, de que hubieron transformaciones económicas bien importantes ahí en la década de los 80, y cuestiones también en lo político. En lo económico, lo que sucede en la década de los 80 es un replanteamiento de este esquema de cómo se estaba industrializando en el país.
Claro.
Y entonces empiezan la puesta en marcha de las zonas francas.
Sí.
En el 70 se construyen, pero por la crisis política y demás.
Se fueron rápido. Ahí en San Bartolo comenzaron.
En San Bartolo comenzaron.
Y en el Boulevard del Ejército incluso estaba la Texas Instrument.
Así es.
Sí.
Pero con el conflicto y todo, desaparecen. Pero nuevo, en la década de los 80 se retoma de nuevo el tema.
Sí.
Y otra cosa importante es la ley de promoción de exportaciones. Y esto, entonces, lo que hace es que del mercado común centroamericano se pasa a otra, se amplía la región, y esta iniciativa se llama la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el ICC.
El ICC, sí.
Eso de la década de los 80, y lo que hace es que fragmenta mucho, de forma más fina todavía, el proceso industrial a lo largo y ancho de la Cuenca del Caribe. Entonces eso es bien interesante.
Y siempre, con ello también, Melissa, fractura la integración centroamericana.
Fractura.
Al menos aunque sea en el aspecto comercial.
Exacto. Sí. Exacto. Y también siempre es predominantemente los intereses industriales estadounidenses. Entonces eso también es bien importante. O sea, es una década perdida.
Sí.
Puede ser, sí, pero ¿para quién? ¿Verdad? ¿Quién perdió? Y bueno, también en la década de los 80 importante es que es ahí, a partir de los 80 que tenemos el primer gobierno civil. Sí. O sea, en medio de la guerra civil es que se da este paso hacia gobiernos civiles, ¿verdad?
Sí, porque ya se veía venir el fin del conflicto a escala internacional, como que ya estaba, nadie puede predecir el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, ya se venía, pues, dando señales de que habría que buscar solución definitiva después de 10 años de conflicto, al menos aquí en El Salvador.
Así es. Y entonces también en El Salvador empieza este régimen político, sí, pasa de corte autoritario a gobiernos civiles, de sí, democracia formal, digámoslo así.
Sí, así es, ¿verdad?
Sin embargo, aquí también llama, creo que queda de nuevo la atención, de cómo, o sea, cómo en realidad hay que tener mucho, hay que poner mucho análisis de que nosotros podemos cambiar de régimen, o sea, que los cambios de regímenes no son por decreto. Claro. Sino que se tienen que dar las condiciones para.
Así es, sí, sí.
Y las condiciones en ese momento no eran las propicias para un proceso de democracia del cual se aspiraba. Sin embargo, era muy importante hacerlo.
Sí,
¿verdad? Era un paso, pero las condiciones sí, materiales, de estructura económica y demás, no daban pauta para una democracia, sí, una democracia inclusiva, una democracia que garantizase bienestar generalizado a la población,
y por eso,
etcétera.
Melissa, en el tema del acuerdo de paz, por así decirlo, pues el sector conservador pues hizo que el tema económico no fuese objeto de negociación o de acuerdo.
Uh-huh.
¿Verdad?
Exacto.
Entonces, claro, quedó intacto el régimen económico, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Claro, lo que está claro, Melissa, que apremiaba que se acabase la guerra, ¿verdad? Las
sí,
balas, la violencia, y quedó el intacto el régimen económico, y entonces esto fue, pues, por así decirlo, el gran logro de la derecha, por así decirlo,
así
en
es,
tanto que para la izquierda el gran logro fue en el plano de la política.
Exacto, ¿verdad? Pero lo importante
sí,
es entonces ahí de ver cómo esto no se compensa, no está
esta
democracia, no está sobre cimentada sobre condiciones materiales para que las personas
sí,
tuvieran a cabalidad su representación política.
Sí,
eso
no estaba del todo. Había que cuajarlo, tomar algún tiempo, porque
claro,
no iba a ser algo automático.
Algo pues automático.
Sí, todo el mundo se entusiasmó, ¿verdad? Aquel 16 de enero del 92, ¿verdad? Eso solo
claro,
sabía que ya no iba a haber más violencia.
Sí. Y otra cosa importante
sí,
también de la década de los 80 es que en ese momento, cuando la clase dominante salvadoreña da su gran cambio, su gran transformación, pasa de agroexportadora, de terrateniente, a financiera.
Pero ahí está, Melissa, que hubo una cuestión, que eso no se hizo explícito en los planes de desarrollo.
Uh-huh.
Nunca se dijo que el fin último era, pues, reconvertir, por así decirlo, la economía salvadoreña de una economía agroexportadora a una economía de servicios.
Uh-huh.
¿Mm? Ahí estuvo la cuestión, porque incluso se hablaba de reconversión industrial. Y claro, estaba complejo el problema, Melissa, porque había que reconstruir el agro y la industria.
Claro.
Entonces, pero de un solo, en virtud de ese paquete neoliberal, se abrió al sector servicios y todo, entró
exacto,
a la globalización, y El Salvador fue el que más profundizó las reformas. Entonces, eso no.
Exacto. Eso que usted está mencionando es un punto clave.
Sí.
Es un punto clave en el sentido de que planes de desarrollo enfocados en reactivar la parte física real del capital no se llevó a cabo.
Hubo ayuda, ¿verdad? Hubieron paquetes.
Sí, hubieron paquetes
sí,
y todos, pero fueron insuficientes porque quedó truncada la reforma agraria,
sí,
quedó truncada la industrialización, y viene el neoliberalismo ya con otros planos, con otras prioridades. Y entonces
así
quedamos
es,
sin resolver problemas de larga trayectoria en el país, sin resolver. Quedaron los problemas sin resolver.
Y eso versión industrial fue un cuento, ahí quedó, Melissa. Y, sí. Y hay que reconocer que han sobrevivido algunas industrias y que están exportando,
sí.
Melissa.
Sí. Sí. Pero también hay que identificar una cosa, sí. Que la década de los 80 de alguna forma va a representar también la antesala de este esquema de industrialización que perdura hasta la actualidad, que está, sí, enfocada únicamente en el ensamble. Eso, sí, está altamente, sí, estudiado, sí, sí. Y está completamente demostrado de que...
Es que así nació.
De que genera poco valor agregado.
Claro, claro.
Porque se requiere mano de fuerza de trabajo poco calificada, se requiere, sí, mucha intensidad de trabajo.
Y ya entramos precisamente a un componente del desarrollo que tú quieres destacar, ¿verdad? Que es la calificación de la fuerza laboral.
La calificación de la fuerza laboral, que es algo que también venimos, que se observa, ¿verdad? Que nunca ha sido una prioridad tampoco dentro de los esquemas de desarrollo que se promueven en el país. Se pueden estar escritos, pero en la práctica, a la hora de buscar el indicador, no se encuentra. Sí. ¿Verdad? La poca calificación es una, entonces es un resultado, es una trayectoria que solo se va complejizando, sí, pero que se va, como indicador, se va sosteniendo en el tiempo.
Y más preocupante aún, Melissa, que las tecnologías del información y comunicaciones van avanzando, progresando de manera vertiginosa, y el país todavía con, ¿verdad?, esos indicadores de analfabetismo, esos, ya de suyo un gran obstáculo para...
Sí, para el avance de las nuevas exigencias que el mundo está requiriendo, y las transformaciones y los requerimientos del conocimiento que cada vez la economía va exigiendo a nivel mundial.
Entonces estamos, pues, todavía, ¿verdad? Entonces, ya no son 20 años, ¿verdad?, de neoliberalismo pleno hasta 2009.
Sí.
¿Verdad? Y habían expectativas, pues, que por primera vez un gobierno de izquierda iba a ser consistente, ¿verdad?, con, uh-huh, sus principios, pero, pues, tal como lo demuestran los hechos, pues, como que no hubo mayor, pues, transformaciones estructurales en la economía.
Sí, eso, a ver.
Sí.
Con respecto... A ver, entonces, de la década finales de los 80 y 90, de los 80 todavía, importante también es identificar la fundación de Arena como partido político, ¿verdad? Como, sí, la forma, como el BI, como la representación política directa del gran capital del Salvador, la creación de FUSADES también, la fundación de...
Sí, Salvadoreña de Desarrollo Económico y
que
Social,
de alguna,
sí,
forma,
el think tank, ¿verdad? Sí,
sí, que representa el, claro, el tanque de pensamiento requerido, ¿verdad? El nuevo papel que asume ANEP también en esta promoción de libre mercado, etcétera.
Sí, más...
Y importante también entonces es comentarles que todas estas administraciones, estas cuatro administraciones de Arena, en efecto, ¿verdad?, logran a cabalidad las grandes transformaciones que esa idea del consenso de Washington indicaba. O sea, sí se llevó a cabo, ¿verdad?, con una gran profundidad, a tal punto que, de acuerdo a algunos índices de libertad económica, El Salvador llegó a ser incluso de los de mayor apertura económica, incluso por encima de Chile.
A los penaltis con Chile, ¿verdad?
Con Chile.
En el top 5 de
en
los
el
países
top 5.
Más libres. Sí, claro.
Sí, entonces eso es algo como para ver que fueron trascendentales, claro, todas estas transformaciones, ¿verdad? Y esta forma de inserción también... Ya no tanto la cuenca del Caribe, ya no tanto exclusivamente al Salvador, a Estados Unidos, sino que ya a escala global, ¿verdad? Estamos hablando entonces de un neoliberalismo global.
Y no solo fue una apertura al comercio, sino con las inversiones. Si no, miremos lo que sucedió con el caso de la empresa italiana que se terminó en un litigio, ¿verdad? Por esa,
exacto,
cuestión del subsuelo, porque reñía con la Constitución. Finalmente, ¿verdad?
Exacto. Hasta esos extremos pudimos llegar.
Sí, el Tribunal Internacional, pues, falló en favor del Salvador.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, esto es como bien importante de que los viejos problemas se actualizaron. Se actualizaron, se complejizaron. Una economía terciarizada.
Sí. Saltó al sector servicios, ¿verdad? Porque es la mata de los negocios, del empleo, de las divisas, pues, ¿verdad?
Se encuentra ahí.
Se encuentra justamente en el sector servicios, el sector financiero, estamos hablando del sector financiero, hostelería y turismo, comunicaciones.
Sí.
Sí, y un poco menos, ¿verdad? Industria y y agricultura. Ya el país está, pues, ¿verdad?, cada día perdiendo la agricultura.
La agricultura, y a pesar de que todavía cerca del 40% de la población vive en la zona rural, ¿verdad?
Sí, porque ya cambió el censo, ¿verdad? Por ejemplo, reflejó que hoy la mayoría de la población es rural y anda en una proporción de 2/3 a 1/3 población rural y población urbana. Y lo contrario a lo que sucedía en los 60.
Claro, sí, 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 sí. Eso también es importante.
La población rural, hoy no, ¿verdad? Entonces ya ha cambiado enormemente el país, pero los problemas de siempre ahí están.
Ahí están, solamente actualizándose.
Sí, sí, actualizándose.
Otra cosa importante, bueno, sí, los gobiernos de arena, como dijimos, se caracterizan en buena medida por el cumplimiento de todos estos requisitos, ¿verdad?, que establecía el consenso de Washington. Sí, siempre nos regimos bajo gobiernos civiles, esa idea de democracia formal, pero de nuevo, se trata de un régimen político que está pulido a cabalidad para los intereses predominantes, pero no para los intereses del resto de la población que no está dentro de ese proyecto de nación.
Incluso con la representación de la izquierda, porque ese fue el gran logro.
Ese fue el gran logro, ¿sí?, también. Eso es importante. Pero llega el año 2009, el año de la alternancia, ¿verdad?, política.
Sí.
Año de mucha esperanza.
Claro, había razones.
Demostrar que el régimen daba la posibilidad de que un gobierno de izquierda gobernara. El Ejecutivo, ¿verdad?
Sí, ya en esta última.
Muchas expectativas al respecto. A ver. Y creo que importante es lo siguiente. Si bien se hicieron algunos avances que hay que considerarlos, muchos en el plano social, estoy hablando de mayor cobertura de salud, avances en alfabetización por parte del Ministerio de Educación y así otros indicadores con cuestiones como protección civil también, claro, creo que vieron avances importantes, claro, en obras públicas también, ¿verdad? Pues, recuérdense que venimos de épocas donde los proyectos se robaban.
Ahí quedó abandonada la calle que se llamaba, esta carretera que está cerca
de
Diego de Holguín. ¿Sí?
Ahora Boulevard de Monseñor Romero, ¿verdad?
Ahí, vaya, se completó.
Se completó. Había quedado abandonado. Y así, son cuestiones que hay que reconocer,
claro,
que hubieron avances.
No, está bien, ¿no?
En lo económico, lastimosamente, solamente vimos el avance de esta institucionalidad neoliberal. Vimos la firma y la puesta en marcha del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que en buena medida, pueden decir, no, pero eso es diferente, en buena medida, sí tienen razón que es diferente porque hay unos acuerdos políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la única parte que tiene presupuesto es la económica, que hace referencia a un tratado de libre comercio. En las otras partes, que son, digamos, las más progresistas, no hay recursos establecidos para su cumplimiento, sino que quedan a discrecionalidad de las naciones. Entonces ahí, y se siguieron firmando tratados de libre comercio.
Claro.
Se metieron a estas lógicas también de apertura y de liberalización económica cuestiones estratégicas como las energías renovables, por ejemplo.
Sí, sí.
Que eso fue bastante lastimoso para mi punto de vista, porque ahí hay un gran potencial que El Salvador pudiera avanzar y cómo se llama. Y
más recientemente, Melissa, precisamente el tema por el cual tú nos acompañaste la vez pasada, que era de las zonas económicas especiales.
Y dos temas más. Está ese,
sí,
¿verdad? Que se aprueban y se firman también los acuerdos, los asocios públicos privados.
Los asocios públicos.
Y las APP y las zonas económicas especiales, ¿verdad? Yo creo que, y aquí me conecta un poco con la actualidad.
¿Cómo no? Muy bien.
Creo que, si bien es cierto, casi todo el mundo coincidimos de que está difícil ver más o menos el rumbo del actual gobierno, porque no hay mucho de dónde sostenerse,
porque,
¿verdad?
Porque el plan Cuscatlán, pues eso parece un chapandongo, como dicen en el Caribe, o como es un arroz con mango, algo que no tiene collage, pues algo vaya para decirlo. Sí.
Y además era como su propuesta, entre lo que propone y la acción y también las redes sociales, el Twitter, ¿verdad? Entonces, como que las fuentes de información están un poco difusas ahorita. Lo cierto es que creo, por algunos comentarios de algunos funcionarios, que toda esta forma de intervención del Estado va a estar probablemente bastante regida por los asocios públicos privados, ¿verdad? Y en ese sentido...
Entonces sería un turbo neoliberalismo.
Algo así, algo así. Y bueno, también lo triste, ¿verdad? Esta propuesta de las zonas económicas especiales, que lo que... Yo creo que las dos medidas en buena forma lo que señalan es un esquema de gobierno central descentralizado, así es como lo llaman. Sí. Un gobierno central descentralizado que el peligro que veo yo es que al momento en que tiene pocos recursos incluso de capacidad técnica, pocos recursos para poder tener una mayor capacidad de negociación, etcétera. Entonces va a venir el sector privado, el sector o empresas transnacionales que van a tener mucho más claros cuáles son sus intereses y los recursos para llevarlo a cabo.
Entonces como que el país ya va entonces, en camino mejor ya de quedar pignorado con los extranjeros.
Entonces en la medida que no se tengan los contrapesos suficientes para llegar a acuerdos, se va a establecer el predominante. Entonces creo que ahí está en buena parte una problemática que se puede ver. No lo puedo decir contundentemente, pero subyacentemente está en el discurso de varios de los funcionarios.
Vaya, porque haciendo comparación, ¿verdad? Cuando llegó Cristiani en el 89, pues un presidente que tenía preparación académica y además era empresario. Uh-huh. Vaya, y bueno. Ahí tenemos lo que sucedió, ¿verdad? Y había una ideología detrás, porque él defendía. Pero hoy no sabemos. Hoy lo que va a prevalecer es el pragmatismo empresarial de hacer negocios, quizás.
Sí. Y eso de alguna forma ya venimos de eso también. Sí, entonces se nos hace una gran contradicción de, bueno, ¿y son en realidad nuevas ideas? ¿O son viejas ideas que solamente presentadas en la actualidad? Y
sí, es que ahí es un fenómeno en lo político único.
Sí.
Pues inédito, ¿verdad?
Inédito.
Porque es una cuestión que surgió como la espuma, así, de imprevisto, ¿verdad? La improvisación y todo. Y entonces, claro, eso, pues sí, por despecho, ¿verdad? Los votantes, la ciudadanía, pues sí, confía y da la apuesta por ese planteamiento, si le podemos llamar así, o por esas ideas. Pues.
Sí, y eso es importante también lo que usted mismo está mencionando. Lo que también vemos es como ese hartazgo de este régimen político de partidos políticos predominantes. La gente dio un doble voto de castigo. O sea, no solamente castiga al FMLN, castiga a Arena también.
Valió por dos empaquetazos, en combo les cayó.
En combo les cayó porque Arena es la tercera vez que pierde elecciones presidenciales.
Sí, ya.
Y supongo que eso va a ser una enorme cantidad de dinero también, ¿verdad?
Todo lo que invirtieron en la campaña.
Etcétera, y el FMLN también pierde.
Sí.
¿Verdad? Entonces el actual presidente de alguna forma sabe capitalizar políticamente ese hartazgo. Habla con otro discurso novedoso, hace uso de otros recursos comunicacionales.
¿Verdad? Y de marketing, aprovechó cabal la oportunidad.
Sí. Y lo que me parece a mí difícil de leer un poco es que si bien hay mucha propuesta por parte del Estado, pareciera que se trata de un Estado fuerte. Pareciera que está partiendo de la idea de un Estado que tiene recursos. Y para que tenga recursos, pareciera que está apostándole entonces a una gran reforma fiscal, a un gran pacto fiscal. Pero tampoco se ve que esté dando los movimientos hacia eso.
Sí, yo esto lo que me acabo de entrar este día es que como que va a estar pendiente de que alguien le cocine un plan como el plan multidimensional y sacar ahí las nuevas ideas, porque no se ve nada más que estar un poco especulando con esa cuestión. No hay, sí, ¿verdad?
Y por eso es que les comentaba que pareciera entonces que quizás le van a apostar fuertemente a los asocios públicos privados, porque esto de alguna forma son esquemas de descentralización del Estado y probablemente a las zonas económicas especiales.
Muy bien, Melissa, ya estamos al borde de culminar con nuestro programa. Entonces, en definitiva, como que el patrón de desarrollo promovido por los gobiernos de turno desde los años 60 hasta el presente, como que no se vislumbra, ¿verdad?, un verdadero
proyecto desarrollo, de nación.
Sí, mi proyecto de nación. ¿Tá? La agenda pendiente, pero aún es tiempo, ¿verdad? De que al menos pues vayan caminando en esa dirección. Melissa, quiero agradecerte nuevamente. Nos quedamos cortos porque es un rollo, como dicen, grueso, ¿verdad?
Tiene que volver a invitar.
Sí, pues a ver, antes que acaba de, ¿verdad? El ciclo, nos acompañas. Quiero agradecerles, pues, muchas gracias, Melissa. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Apreciables Radio Escucha, muchas gracias por acompañarnos con su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, al Departamento de Comunicaciones y Cultura, por supuesto, a nuestro equipo de producción integrado por los jóvenes Luis Benítez y César Funes, así también a Evelyn Patricia Martínez y Gabrielita Burgos del Departamento de Economía, quien ahora además está desempeñando el rol de operador. Muchas gracias a todos por su sintonía. Pasen muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.